Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Bueno, ahí me mandaron saludos para vos. Gente me para la calle para mandarme saludos para Roberto Martínez.
Mira, ¿quién?
No, bueno, después pues, hay gente que te quiere. Que te quiere, te reconoce.
Que me quiere vender
te
algo.
Te reconoce por la voz.
No.
Tan solo por la voz lo reconoció, dice.
Mirá, pero tenés razón, como el viejo criado.
Pero bueno,
No había viejos criados en Dominico, te digo, donde yo soy.
No había, ¿no? No. Eran jóvenes.
No, éramos pobres, básicamente.
Bueno, vamos a hablar de alguien que no tiene nada que ver con un viejo criado, todo lo contrario, un viejo patrón podría ser.
Claro.
Un hombre importantísimo, interesantísimo, de la historia argentina, don Bartolomé Mitre. Primero de todo vamos a decir que es probablemente uno de los más grandes historiadores argentinos, un hombre que ha escrito dos obras canónicas, que son la historia de Belgrano y la independencia argentina y la historia de San Martín y la emancipación americana. Dos libros fundamentales de nuestra historia, con una visión muy particular, ¿no? Una visión donde crea la escuela histórica, donde va, pensemos que estaba todo por hacerse. Teníamos hasta ahí las obras del de Anfunes, ¿no? Que fue uno de nuestros primeros, nuestro primer historiógrafo, como dicen algunos, crónicas, pero el primero que empieza a escribir nuestra historia, dándole un carácter muy particular, que es un carácter de una visión desde el poder, para el poder, una visión. López, hay prácticamente de las 300 páginas, hay 100 páginas en contra de San Martín, ¿no? Incluso, groseramente, ¿no? Hay un capítulo célebre que se llama San Martín y Rivadavia, que parece el cruce de dos avenidas, pero está hablando de estos dos próceres, por lo menos uno prócer seguro.
Sí, ¿no?
Y es gracioso porque debe tener ese capítulo unas 15 páginas. Y de San Martín habla dos páginas, el resto son todos elogios a Rivadavia. Y esas dos páginas son críticas a la acción de San Martín, particularmente lo que Levene ha llamado su genial desobediencia y que califica como un acto de indisciplina y de no defender a la ciudad del cual partió el ejército, lo que él considera el ejército libertador, lo cual es un error porque la verdad que es una parte la que se va con el libertador, que son los granaderos, el resto se va armando muy fuertemente en Cuyo, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que en esa polémica, de alguna manera, de un lado está un intento de una historia más documental y más elaborada, que es la de Mitre, también sesgada, por supuesto, y también subjetivada, como toda historia, y del otro lado una historia casi panfletaria, diría yo, que es la de Vicente Fidel López, ¿no? Creo que hay una diferencia importante de nivel entre los dos. Y bueno, yo creo que eso es un poco la diferencia. Entre los dos nos quedamos con Mitre, quiero decir, ¿no? Si me dan a elegir. No hay por qué, No tienen por qué, pero quiero decir, entre estos dos historiadores fundacionales, de alguna manera, creo que Mitre es mucho más interesante, sin duda, ¿no? Yo creo que esta introducción tiene que ver con que partimos de que no le escamoteamos elogios a un hombre que fue un gran trabajador de la historia, ¿no? Tipo que hizo una gran labor y que además para escribir su historia de San Martín cruza los Andes, va a conocer el terreno, todo ese tipo de cosas. Y creo que eso es valioso. Y después, por supuesto, hay una gran operación política en su historia de San Martín, que es el de un San Martín recortado, un San Martín poco conflictivo en términos políticos con personas que para Mitre eran muy importantes, como Rivadavia, ¿no? Hay un gran disimulo del enorme enfrentamiento que San Martín tuvo toda su vida con Rivadavia, desde que lo conoció hasta que murió Rivadavia. Así que, y bueno, y por supuesto Alvear también, ¿no? Se disimulan esos enfrentamientos, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Pero,
sí, sí.
Hablando de la vida de este hombre, que marcó la política argentina, sin duda él y Roca son los artífices del sistema político argentino del siglo XIX y de alguna manera marcan en los primeros momentos del siglo XX, porque aparte Mitre es un hombre de dos siglos, ¿no?
Claro.
Nace en el año 21, 1821, y muere en 1906.
Está filmado, inclusive.
Sí, está filmado. Tenemos registro fílmico, sí, sí, ¿no? De Mitre. Justamente una visita al Museo Histórico Nacional.
Ah, mira.
Está ahí Mitre, ya anciano. Creo que es un registro del año 2, 1902. Uh-huh. Bueno, él nace el 26 de junio de 1821. Y el primer registro histórico que tenemos interesante, además de decir que estudió en Buenos Aires y Carmen de Patagones, donde vivía su familia, es un episodio que ocurre a los 14 años, cuando su papá, don Ambrosio Mitre, lo manda a trabajar a una estancia de Rosas, al Rincón de López, que estaba a cargo de Gervasio Rosas, el hermano de Juan Manuel. Uh-huh. Manda a este chico, porque estaba preocupado porque era un pibe y se la pasaba leyendo. Claro. Algo como lo que le va a pasar a Cortázar, que los padres se preocupan porque el chico lee, sí, demasiado. Entonces lo manda a la estancia de Rosas y a los pocos días se lo devuelven. Con una nota que decía, dirigida a su papá, dígale a don Ambrosio que aquí le devuelvo a este caballerito que no sirve ni servirá para nada, porque cuando encuentra una sombrilla se baja del caballo y se pone a leer. Así, esta es la primera calificación de Mitre, no era justamente un hombre que brillara en las tareas rurales.
Como hombre de campo, un buen lector.
Un buen lector, 14 años estamos hablando, ¿no? Tipo que, se ponía a leer en el momento que podía, se ponía a leer. Ya al año siguiente ya está escribiendo poesía. Y bueno, los avatares de la vida lo llevan a Montevideo, escapando de Rosas. Y ahí, a los 17 años, va a conocer el amor de su vida, que va a ser Delfina de Bedia, una chica muy bella, una uruguayita muy bonita, que será la compañera de su vida, más allá de los amores que tendrá, porque era un hombre muy galante.
Ah, mira.
Sí, y muy, muy pretendido, ¿no? Por las jóvenes de la sociedad porteña. Pero bueno, será su mujer y a la que le dedicará muchísimos versos y libros. Delfina se presentó ante mis ojos como un ángel descendido de los cielos. Así la definía. Tuvieron cuatro hijos: Delfina, Josefina, Bartolomé y Emilio. Emilio Mitre, hay dos, el hermano, y Emilio Mitre, el hijo, que fue un tipo que tuvo una importante actuación política también en la política nacional. Por eso tenemos la calle Emilio Mitre, por ejemplo, y hay varias Emilio Mitre.
Sí, sí.
Bueno, en Montevideo comienza su carrera militar, también en el arma de artilleros, y también su carrera como periodista en un periódico llamado El Iniciador y en otro llamado El Nacional, en un año conflictivo que es el año 38, que es el año del bloqueo francés, ¿no?
Claro.
Cuando los antirrosistas, como el propio Mitre, el joven Mitre en este caso, se suman a las fuerzas invasoras francesas, invadiendo nuestro país desde el Uruguay, en un acto que va a recibir el más profundo rechazo por parte de San Martín, ¿no? Donde dice que él nunca va a entender cómo los argentinos, por más que estén en contra de su gobierno, pueden participar de la invasión a su propio país por cuestiones políticas, ¿no?
Lo que origina el legado del sable.
Exactamente, exactamente. Ahí es cuando él decide estar a favor de Rosas en lo que tiene que ver con el sable en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí está muy activo en Montevideo, como toda la generación del 37, ¿no? De la que él no forma parte, en cierta manera, pero ahí está.
Sí.
Activo con otros muchachos que están exiliados en Montevideo, como José Mármol, Florencio Varela, Rivera Indarte, un personaje muy particular que había escrito unos versos laudatorios del Restaurador.
Sí.
Y luego se convertirá en el autor de Las Tablas de Sangre, que es una especie de registro de los crímenes de Rosas.
Claro, él es más chico que todo. Porque
él es más chico que estos personajes que estamos nombrando, efectivamente, ¿no?
Además, la mayoría de ellos se fueron por voluntad propia. Él debe haber ido acompañando a sus padres, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Fue con sus padres. Pensemos que, por ejemplo, Sarmiento es 10 años mayor que él. ¿Qué? Nació en el 11. Uh-huh. Así que, sí, es un muchachito joven que no formó parte de esta generación, pero evidentemente adhiere a ese estilo romántico, afrancesado, ¿no? De crítica al rosismo, por supuesto, ¿no?
Sí. Ya.
Y bueno, por supuesto, participa también en esas luchas internas del Uruguay que tanto tenían que ver con la guerra civil en Argentina, ¿no? Oribe y Rivera, ¿eh? Obviamente está del lado de Rivera, enfrentando a Oribe, que era el gran aliado de Rosas en la banda oriental. Bueno, ahí va a tener rápidamente un ascenso, ¿eh? A teniente coronel, ya en 1846, cuando ya el gobierno de Rosas comienza a tener crisis profundas y había tenido ni más ni menos que el bloqueo anglo-francés, de la cual también estos unitarios participan de alguna manera fomentando ese nuevo ataque contra nuestro país, ¿no? Ahí tiene un exilio raro para el pensamiento de su época, que es Bolivia, ¿no?
Ah, mira.
Un lugar que no era muy bien mirado por los pensadores ilustrados, ¿eh? Ahí va a estar hasta que se produzca un golpe de Estado que lo hace dejar Bolivia y trasladarse a Chile, donde coincide por poco tiempo con Sarmiento y con Alberdi, en momentos que está la polémica encendida entre Sarmiento y Alberdi en torno a la figura de Urquiza, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que luego, bueno, sí, ya enterado del pronunciamiento de Urquiza, se traslada a Montevideo y se incorpora al ejército grande en el arma de artillería. Digamos que, a diferencia de Sarmiento, Mitre sí combate. Sarmiento más bien es el volatinero, el hombre que, que escribe los partes, y se arroga un montón de cuestiones militares que no le competen, ¿no?
Bien vestido, eso
se asciende, claro, se asciende el mismo.
¿Se ascendió?
Sí, todo ese tipo de cosas que... Y se da el gusto, cuando se produce la derrota de Rosas en Caseros, de sentarse en el escritorio de Rosas y escribir el parte de la victoria, ¿no? Digamos, el famoso parte del 3 de febrero, que certifica la victoria del ejército grande, un ejército, nunca está de más recordarlo, compuesto por tropas invasoras por brasileñas, ¿no es cierto?
Claro, por eso hay calle Caseros en Brasil.
Hay calle Caseros en Brasil, una de las avenidas más importantes de la zona de Copacabana, del centro de Brasil, es la avenida Mitre. No, veremos luego bien por qué, empezamos a entender, ¿no? Pero, pero vamos viendo cómo viene la cosa. Bueno, ahí en principio, como sabemos, estos porteños y estos emigrados empiezan a volver al país, toda la generación romántica antirrosista, y de alguna manera son la expectativa de algún tipo de participación en el poder y en el gobierno, y son los que van a derrocar a Urquiza el 11 de septiembre de 1852, ¿no? Burlando todos los pactos, todos los acuerdos, y por lo tanto constituyendo un gobierno aparte, el gobierno del Estado de Buenos Aires frente a la Confederación Argentina, ¿no? Que tenemos esa secesión altamente prolongada, digamos que son prácticamente 10 años, ¿no?
Claro. Como si fueran algunos más porteños que rosistas o antirrosistas.
Sí, incluso hay herencias de cierta tradición política, ¿no? En torno a cómo queda dividido el liberalismo porteño, en torno a las dos figuras emblemáticas que surgen inmediatamente después de Caseros, que son don Valentín Alsina y don Bartolomé Mitre, ¿no? Es decir, por un lado, el alsinismo que entiende que, llamado autonomismo, que rescata ciertas cuestiones de un federalismo lavado, ¿no? Un federalismo antirrosista, pero que entiende que, por ejemplo, el Estado de Buenos Aires puede sobrevivirse en el resto de las provincias y que en eso consiste su autonomismo o su federalismo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, de hecho van a empezar a llamarse Partido Autonomista, y por otro lado el Partido Nacional de Mitre, que por el contrario entiende que Buenos Aires debe tener la supremacía pero gobernando a todo el país, ¿no? Como una idea mucho más funcional a las ideas del imperio, ¿no? De un gran mercado nacional, de un país manejado desde el puerto, y esto es un poco lo que ocurre en estas diferencias, que se van a trasladar a los nombres, ¿no? que van a tener estos grupos, los crudos y los cocidos, ¿no? Los crudos, evidentemente, como más populares, como con esta herencia del rosismo, de alguna manera, ¿no? Muy lavada, como decimos, sí. Y los cocidos que tienen en la pluma de Echeverría dos escritos interesantes de los que hemos hablado aquí alguna vez, que son, por un lado, el matadero y el matambre, ¿no? El matadero como la carne cruda, sí. Y el matambre, también otro trabajo de Echeverría donde habla de lo cocido como algo elaborado, ¿no? Como algo que no tiene que ver con lo crudo.
Sí.
Y bueno, ahí están estas diferencias en el Partido Liberal, ¿no? O en el liberalismo porteño que se empiezan a dar en ese momento, mientras sigue un enfrentamiento cada vez más fuerte con Urquiza, ¿no? Claro. Que desafía al poder porteño con su proyecto de la Confederación Argentina, ¿no? Un proyecto fallido por ausencia de financiamiento, por no tener los recursos que tiene Buenos Aires, ni el poder militar, ni el poder económico.
Sí,
una pericia política hasta donde se puede, y una pericia militar que hará que Urquiza derrote a Mitre, cuando ya la cosa se tensa tanto después de la ley de derechos diferenciales del año 57, que Urquiza intenta una exención impositiva para los barcos que vayan directamente a los puertos de la Confederación, esto es Rosario o Paraná,
sí.
Pero no resulta porque a los barcos les sigue conveniendo más por el nivel del mercado pasar por Buenos Aires, y esto termina finalmente en una guerra cierta. Que es la batalla de Cepeda,
claro.
Una gran victoria de Urquiza, que no la puede capitalizar en términos concretos políticamente hablando, ¿no?
Sí, sí,
por dos aspectos, por un lado por lo económico, porque el poder económico sigue estando concentrado en Buenos Aires, y por lo que hoy llamaríamos la gobernabilidad, ¿no? Esta claro. imposibilidad de manejar el gobierno sin aliados porteños de peso.
Uh-huh.
Entonces ocurre que Urquiza impone la reforma de la Constitución, la jura de la Constitución por parte de Buenos Aires, el pacto de San José de Flores, ¿no?
Sí,
etcétera.
Sí.
Pero esto queda, se va diluyendo y termina provocando finalmente, a partir de un conflicto provincial en San Juan, la batalla final, que es la batalla de Pavón, ¿sí? Donde, como sabemos, Mitre va perdiendo esa batalla. No era un hombre de gran pericia militar.
Uh-huh.
Ya había tenido algunos episodios en su campaña al desierto, ¿no? Donde
sí, sí.
volvió caminando y desnudo prácticamente, porque los indios lo dejaron como vino al mundo,
sí.
En una derrota famosa.
Pese a los partes de guerra, ¿no?
Sí, pero bueno, hermosos partes de guerra, eso sí, muy bien redactados, fantásticamente redactados.
Sí, sí.
Bueno, por lo tanto, se produce el abandono de Urquiza de Pavón, que lo hemos explicado aquí muchas veces, ¿no? Urquiza es un hombre muy inteligente, muy poderoso económicamente, que se da cuenta que si triunfa en Pavón, pierde todo,
claro.
Porque no se va a poder hacer fuerte en Buenos Aires. Y si pierde, se queda con Entre Ríos, un lugar muy rico, donde él tenía todo su capital, y además, de alguna manera, como el hombre de Mitre conteniendo al interior, una tarea que le va a ser dificultosa, ¿no?
Ahora, qué difícil, porque muchos de los argumentos que él había, digamos, levantado contra Rosas...
Exactamente.
...seguían estando pendientes en esa época.
Exactamente. Si uno lee el famoso pronunciamiento de Urquiza, evidentemente la mayoría de esos reclamos estaban pendientes, ¿no? Incluyendo la Organización Nacional, que estaba en la Carta Magna, la Constitución, pero que Buenos Aires no respetaba, ¿no? Así que aquel reclamo tan fuerte contra Rosas uh-huh. adquiría ahora una fuerza mayor, pero ya era tarde, ¿no?
Claro.
Digamos. Y es así como finalmente el 17 de septiembre se produce esta batalla del 61, la famosa batalla de Pavón, una gran victoria política de Mitre. Cuando estuvimos en la casa de los masones, ¿te acordás?
Sí.
Para nuestro programa.
Sí, sí.
Lo pasado pensado era.
Uh-huh.
Nos contaba uno de los maestres, ¿no?
Sí, sí.
Historiador de la masonería, que hay un documento existente en el archivo de la masonería, algo así como el acta de Pavón, donde se había pactado previamente el retiro de el masón Urquiza acordado con el masón Mitre.
Sí.
No vimos el documento, pero bueno, está esta versión. Sería cuestión de correrse un día hasta la biblioteca y ver ese documento que realmente es muy interesantísimo, ¿no?
Sí,
que quede por registrado esto, ¿no? Este compromiso de retirarse y darle el triunfo y el país a Mitre, ¿no? El triunfo y el país.
Porque... conseguir un proyecto de la masonería que estaba por encima de algunas diferencias personales.
Claramente, ¿no? La masonería y el poder económico británico, claro, que había venido presionando ya a Rosas con sus bloqueos, y que ahora tenía la gran ocasión de tener un país a estrenar, un país unificado a la fuerza, y bueno, evidentemente lo que va a ocurrir a partir de la unificación nacional de Mitre y su asunción como presidente en octubre del 62 es la unificación a la fuerza, ¿no? Es decir, un poder central que se va imponiendo a los poderes provinciales, esencialmente a partir de la fuerza. Si uno empieza a ver la gran labor de Mitre en torno, gran no quiere decir buena, gran quiere decir volumen, ¿no?
Sí, sí.
La gran labor de Mitre en cuanto a armar un Estado inexistente, un Estado que tenía, por ejemplo, en el momento de asumir la presidencia, más de 10 monedas, submonedas, vales, despelote monetario impresionante. De hecho, fue una de las primeras preocupaciones, la creación de un sistema monetario único, la creación de un sistema de recaudación nacional, una especie de AFIP momento. Donde había infinidad de impuestos, algunos que sobrevivían de la colonia, ¿no? Calcabala, bueno, todas esas cosas. Y lo más importante, en términos presupuestarios y políticos, la creación de un ejército nacional. Un ejército nacional con una hipótesis de conflicto interna, es decir, las rebeliones que iba a despertar el modelo económico que se empezaba a imponer en octubre del 62. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando nada más y nada menos que don Bartolomé Mitre.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.
Enseguida volvemos con Historias de Nuestra Historia.